Belén, vos que venís del tema del fútbol.
Sí.
Del tema, no del fútbol, del deporte, digamos.
Sí, totalmente. Me gusta
periodístico
mucho.
Del tema deportivo. Pero aquellos que vivimos en Bariloche muchos años, sabemos que todos los deportes que se llevan adelante son bajo techo.
Y handball, claro, sobre básquet, todo en invierno son más fuertes en ese tipo de deportes.
En invierno es una se da la complicación del tema del clima, ¿no? Pero hay una noticia que me llamó la atención y nos hemos comunicado con la gobernadora Arabella Carreras, porque además es candidata, como sabemos, a intendenta en Bariloche, y es que ha llegado a un acuerdo para que las finales de futsal a nivel nacional, que ahora son televisadas también.
Sí, totalmente. Es una señal argentina que tiene mucho rating, además.
Tiene además su Copa América, su Copa Libertadores, ha tenido también un crecimiento con el fútbol femenino, también ha tenido un crecimiento importante. Y firmó un convenio justamente con la gente de AFA, con el Chiqui Tapia, así que le damos los muy buenos días. Gobernadora, ¿cómo anda? Luis Leiva la saluda y estoy con Belén Mussolino.
¿Cómo están, Luis, Belén? Un placer conversar con ustedes. Tengo muchos retornos.
Bueno.
Si pudiéramos...
ahora se lo vamos a bajar.
A ver.
Sí, gobernadora, ¿usted es nacida en Bariloche, no?
¿Cómo, perdón?
¿Usted es nacida en Bariloche?
Sí, yo soy nacida
en Bariloche. Ajá, ¿y qué deportes practicaba?
¿De chica practicaba alguno?
Pelota al cesto, dígame.
No deporte, sí, pelota al cesto en la escuela, pero sí montañismo. Lo que yo me dediqué siempre, y de hecho es una pasión que conservo hoy, aunque digamos muy disminuida en mi capacidad atlética claramente, pero decía montañismo, senderismo, ese es el deporte que practiqué siempre.
Muy desarrollado por estos tiempos también, ¿no?
Sí, la verdad es que todos los deportes están con una fuerte presencia. Bueno, los deportes bajo techo son fundamentales por el tipo de clima, y precisamente es una de las carencias que siempre ha manifestado la población de Bariloche, porque nunca alcanzan o nunca son suficientes los espacios que tenemos para practicar deporte, ¿no?
Claro. Si bien es cierto que el Pedro Estremador, por ejemplo, es un escenario divino y ha sido, me parece, emblema en cuanto a competencias deportivas de renombre nacional, internacional. Recuerdo que tuve la posibilidad de ir a cubrir el preolímpico de vóley que ganaron las Panteras. Hace algunos años atrás, siempre cualquier gimnasio o cualquier centro deportivo cubierto es importante para allí, para San Carlos de Bariloche.
Sí, la verdad es que se ha ido ganando en espacios, por eso hoy podemos hablar de la final del futsal, la final del argentino, del campeonato argentino de futsal en Bariloche, porque tenemos los espacios, pero bueno, siempre estamos buscando nuevos proyectos, ¿no? Y hemos podido traer estas buenas noticias. Estuve recorriendo el predio de la AFA con una emoción increíble.
Ay, me imagino.
Es fantástico, están las imágenes de los ídolos en todas las paredes, el predio está muy bien mantenido, con una renovación de sus instalaciones. Estuve recorriendo los vestuarios, las habitaciones de los jugadores, de los ídolos, donde pasaron la pandemia, ¿no?
Claro.
Encerrados aquí, concentrando y trabajando, así que fue un momento muy lindo y una charla excelente con Claudio Chiqui Tapia, donde acordamos, por un lado, que los chicos y chicas rionegrinas puedan ir a visitar el predio de la AFA, que históricamente era un predio muy cerrado y hoy está ganando en apertura, y bueno, vamos a trabajar en ese sentido.
Qué buena noticia.
Sí, hermosa. Realmente pienso en todos los deportistas rionegrinos, que tenemos tan buen nivel de deporte en la provincia, y que puedan tener esta experiencia y esta emoción y compartir con estrellas del fútbol algún momento, y bueno, creo que esto lo podemos ir haciendo.
¿Y dónde sería la final del futsal? Porque es ahora en agosto.
En agosto, última quincena de agosto. Allí están los equipos técnicos definiendo ya los espacios físicos, también el alojamiento de los jugadores, que es un tema en alta temporada, porque hay muy poco lugar en Bariloche, y bueno, vamos a lograr esto. Y bueno, y la presencia de Claudio Chiquitapia probablemente a mediados de agosto, con la copa para poderla mirar, compartir, admirar en esta región de la provincia, ¿no?
Bueno, también yo lo miraba desde el punto turístico también, ¿no? Como un atractivo más.
Sí, por supuesto. Eso combina el deporte, que vamos a tener uno de los equipos barilochenses, el Luna Park, compitiendo en esta liga como local, así que es algo muy bueno. Y también lo turístico y la posibilidad de televisar desde Bariloche este deporte nos coloca, por supuesto, claro, en un circuito de gran interés en materia mediática, ¿no?
Bueno, gobernadora, lo llevo a un plano más más provincial, digamos. Sabemos que
sí,
está de campaña en Bariloche.
Claro.
Hace unos días, un par de días, lo entrevistamos a Rodolfo Aguiar aquí en la radio. Un poco que condicionó el tema del ingreso del personal de planta permanente de los 2.800 empleados, al cual aseguró que usted había acordado. Y dijo la gobernadora, va a tener que volverse en avión porque le vamos a cortar todas las rutas. A mí me sonó a una amenaza concreta,
extorsiva.
¿No? Extorsiva.
Son expresiones. Digo que tenemos un nivel de diálogo lo suficientemente bueno con ambos gremios como para pensar que no es un escenario al que estemos yendo. Pensemos que estamos con pago de salarios no solo al día, sino siguiendo el ritmo de la inflación, lo cual es un esfuerzo enorme para las arcas del Estado, porque por los niveles de inflación que tenemos, estamos con el pago de aguinaldos en tiempo y forma. En general, los acuerdos salariales se logran en el ámbito correcto, que es el ámbito de paritaria, así que estamos bien en la relación con los gremios, estamos reconociendo por allí cada uno de los puntos que van planteando los sindicatos. Así que en línea general estamos bien, nos queda pendiente el pase a planta permanente, que venimos trabajando porque, bueno, había una serie de irregularidades, digamos, en las formas de contratación de los porteros, que se están regularizando paulatinamente en etapas. Ya avanzamos con la última etapa de regularización de la contratación de porteros, que era lo que nos faltaba para poder avanzar con un proyecto de pase a planta. Así que,
gobernadora, y discúlpeme que me detenga ahí, ¿cuáles eran esas irregularidades en las contrataciones? Porque
claro,
Aguiar también habló de revisar la planta de empleados públicos. Decían en algunos sobran y en otros faltan. Pero
sí,
usted,
las irregularidades se producen porque se contrata con una modalidad rápida para pospandemia, digamos. Vamos a hacer un repaso de lo que pasó. Pospandemia, la reapertura de las escuelas significó un gran esfuerzo porque mucho o gran parte o una parte importante del personal se encontraba en situación de riesgo. A pesar de que volvimos a abrir las escuelas, hubo una parte de personal que por la edad o que por la situación de su salud no pudo volver al mismo tiempo, y entonces se cubrieron numerosas vacantes en todo el estado con algún mecanismo de contratación más rápida que no los mecanismos habituales. Por lo tanto, ese personal no podría ingresar a planta en caso de que hubiera una ley de pase a planta. Entonces, primero decidimos regularizar todas esas situaciones, revisando, como bien se señaló, se ha hecho un trabajo exhaustivo por parte, en este caso, del Ministerio de Educación, revisando cómo estamos en cada escuela. Tengo un mapa muy claro de dónde están los porteros, pero no solo porteros, cocineros y cocineras, ¿no es cierto? Porque pensemos que fuimos creciendo en horas de clase, no solamente en cantidad de establecimientos. Y la relación que vamos a publicar dentro de poco entre la cantidad de porteros que hoy tenemos y la cantidad de superficie nueva que incorporamos al sistema, estamos hablando de escuelas nuevas, aulas nuevas, está bastante bien equilibrado. siempre hay situaciones donde se enferma un portero y nos está faltando uno, pero esta es la dinámica habitual, ¿no es cierto?, del funcionamiento de las escuelas. Pero claro, en líneas generales se ha hecho un muy buen repaso y esto es lo que nos permite ir avanzando en algún proyecto de pase a planta que tendrá que ser dialogado y consensuado con los gremios y también, por supuesto, con los legisladores y legisladoras, ya lo iremos conversando.
¿Lo habló con el gobernador electo, con Alberto de Tinec, este proyecto, Arabella?
Todavía no hay proyecto, todavía no hay proyecto. Estamos todavía en esta etapa de regularización de distintas situaciones y de repaso de la distribución de los empleados, de los trabajadores en todo el estado, ¿no es cierto? Estamos ahora con un informe muy claro de cómo ha crecido, por ejemplo, la planta médica en el Ministerio de Salud post-pandemia, porque primero hubo un crecimiento muy importante durante la pandemia, después esto decreció y se equilibró, y ahora volvimos a incorporar médicos y médicas a partir de las distintas especialidades que se iban demandando, así que este proceso también lo estamos, digamos, documentando para poder fundamentar bien un proyecto y sentarnos a conversar.
Gobernadora, la última con respecto a este tema, ¿va a mandar el proyecto a la legislatura antes de que termine su gestión?
Bueno, como le digo, estamos trabajando en la fundamentación. Es mi intención avanzar en un proyecto de ley de pase a planta antes que termine mi gestión. Tendremos que conversarlo oportunamente en todos los ámbitos, ¿no?
Gobernadora, la cambio de tema y la llevo al tema de la seguridad, porque en cada una de las ciudades de aquí de nuestra provincia, últimamente es un tema que está en agenda, con marchas, movilizaciones, la creación de consejos locales de seguridad, de foros comunitarios de seguridad. Tenemos entendido que hay por parte del gobierno provincial también una mirada especial puesta en este tema e intentar de alguna manera brindarle a los vecinos, a los rionegrinas y a los rionegrinos una respuesta en cuanto a esta situación.
Por supuesto, está entre los principales temas de nuestra agenda, tanto este como el tema educativo. Hay allí, repasando un poquito, recordemos que durante la pandemia tuvimos un atraso en la, formación de personal, porque estuvieron cerradas las escuelas de policía de toda la provincia. Esto buscamos equilibrarlo a partir de el desempeño del año pasado y de este año. Creo que vamos a ir mejorando la cantidad de agentes. También incorporamos vehículos. También durante la pandemia tuvimos fracaso en las licitaciones porque había la crisis económica en la que estamos inmersas a nivel nacional, hace que sea muy difícil lograr que las empresas se comprometan en una licitación. Logramos comprar en total 99 vehículos, de los cuales 40 y algo, 43 son camionetas, y ahora vamos a incorporar otros 40 autos de la empresa Fiat, que fue la única que se presentó, así que estamos en el proceso de adjudicación y de ploteo y de patentamiento de esos vehículos.
Sí, se entregaron moto hace muy poquito.
Sí, en total vamos a haber incorporado entre el año pasado y este 93 motos. Esto nos sirven en algunas zonas de la provincia, como los valles o en la zona rural, no así tanto en la cordillera por el tipo de clima que allí no estaría. Hay equipos de motos, pero se usan menos, ¿no es cierto? En determinados momentos del año. Así que esto, sumado a drones y otro equipamiento, fue fortaleciendo lo que efectivamente sufrió durante la pandemia. Pero tenemos que entender que la crisis económica también genera algún tipo de delito que está creciendo en todo el país. Por lo tanto, el trabajo desde desarrollo humano y desde otras áreas también es muy fuerte, porque no se trata solamente de combatir el delito desde la policía, sino que tenemos que fortalecer las áreas de presencia social y también el trabajo de la justicia, que por supuesto siempre requiere una revisión, ¿no?
Bueno, gobernadora, le hago un tema más terrenal, por decirlo, con el tema de las rutas en la región de la cordillera. La Ruta 40, que ha sido, bueno, materia de algunas notas que ha publicado el diario Río Negro sobre el estado, que es calamitoso. Bueno, hay quejas por todos lados, ¿no?, sobre la ruta. La Ruta 22 acá en el Valle también son rutas nacionales que están en mal estado y que, bueno, la verdad que tenemos como esa incertidumbre siempre con la Ruta 22, ¿no?
Y la 151 hay que sumar a la agenda.
Claro.
Es decir, la verdad es que nosotros en materia de las rutas nacionales hemos estado permanentemente haciendo planteos ante el Ministerio de Obras Públicas. Lo he hablado con Catopodis en su reciente visita en Las Grutas, estuvimos juntos allí, y en Viedma también conversando. La verdad es que no hemos tenido las respuestas que eran necesarias. Si bien en el caso de la ruta a El Bolsón, la ruta 40 en ese tramo, se mejoró la limpieza de la nieve, el mantenimiento en esta temporada por la acumulación de nieve, pero no así el estado de la ruta. Se hicieron algunos arreglos muy provisorios que el resultado está a la vista, porque hemos tenido varios accidentes en estas últimas horas que afortunadamente no tuvieron mayores consecuencias en la vida o en la integridad física de las personas, pero la verdad es que han sido lamentables y han generado la indignación de los pobladores y los habitantes de la región del Bolsón.
¿Y el ministro de la Nación qué le dijo, gobernadora?
Bueno, toma el tema en agenda, pero lo cierto es que no se ha cumplido con lo comprometido, porque por ejemplo la ruta 151, según los compromisos que se tomaron el año pasado, debería estar en otro grado de avance su pavimentación. También se comprometió a poner en el presupuesto del año próximo la pavimentación de la ruta 40, pero bueno, la solución que nosotros necesitamos es mucho más inmediata.
Claro.
Así que las gestiones continúan. Entiendo el enojo de tanto de la población como de las autoridades del Bolsón, y estamos acompañando en esto a las gestiones. Lo que pasa es que depende enteramente de Vialidad Nacional.
Sí. Y el clima no viene colaborando, porque sabemos que ha sido un invierno bastante, bastante húmedo en comparaciones a otros, ¿no?, en cantidad de agua caída. Y eso
sí, afortunadamente, ¿no? Porque necesitamos el agua.
Sí, totalmente.
Necesitamos agua, necesitamos nieve, porque alimentan las cuencas de manera diferente, el agua y la nieve, pero tenemos que tener un Estado Nacional más presente en esta región para poder solucionar estos temas, ¿no?
Gobernadora, le agradecemos la comunicación, que tenga buen fin de semana, muy amable.
Muchas gracias, muy buen día para todos.
Bueno, muchas
que
gracias.
Tenga buen día. Bueno, ahí estaba, ¿no?, la gobernadora Arabella Carrera, un picadito de temas.
Sí. Hablando de fútbol de salón.
Sí, picadito. Un picadito. Es muy buena la noticia de que llegue el futsal en una final.
Más como un movimiento así turístico, lo pienso más como un movimiento comercial, turístico, en ese sentido.
Sí,
¿no?,
pero sobre todo para compromisos a futuro. Lo pienso yo también.
Claro. Para generar una actividad que tenga más consonancia, tal vez la zona cordillerana, ¿no?
Exactamente.
Donde ahí el invierno te obliga a tener actividades bajo techo. Me quedo con esto de los compromisos de Nación.
Ay,
con el
sí.
tema de las rutas. No veo a nadie levantar un solo cartel del oficialismo nacional ni de Unión por Todos acá en la provincia de Río Negro, Unión por la Patria, del PJ, el que era Frente de Todos, intendentes del PJ, intendente de acá, ministro de Justicia de la... No veo a nadie levantar un cartel para que termine la Ruta 22. Y ojo, no lo levantan estos. Los que pasaron 4 años también,
en la gestión
de Macri,
tampoco
no taparon un bache. Seguimos esperando hace 11 años que alguien se digna a terminar esta ruta.
Ruta que fue inaugurada, perdóname Luis, por distintos tramos, pero cientos de veces.
La tenemos y ¿sabes qué? A esta altura, después de 11 años, que la inauguren todos los días. No me importa.
Claro.
Termínenla, muchachos. Termínenla. Ni Juntos por el Cambio, ni Macri, ni Cristina, ni
Néstor en su momento. Esta ruta.
Ni Alberto, que se comprometieron a terminar la ruta, la han finalizado. Son una vergüenza gestionando la culminación de caminos. Es la ruta más importante, no solamente de la fruticultura, es una de las rutas más importantes para Vaca Muerta.
Sí.
Porque cuando hablan de Vaca Muerta, hablan de lo que genera, pero no lo que deberían generar como país para garantizar que esa producción tenga al menos las condiciones mínimas para llevarse adelante. Estamos hablando de rutas que van a... la ruta 22 es una ruta que está anexa, digamos, que no es directamente, pero hay
rutas... No, pero la 151...
Que están destrozadas, pero destrozadas, sí. O sea, destrozadas. Y la ruta 22, si es como dicen, que la actividad se va a duplicar o triplicar en 5 o 6 años más, la ruta 22 va a estar hecha pedazos.
Sí.
Y yo no veo que esté en la agenda de ningún candidato a diputado, de ningún candidato a intendente, de nada. La ruta, si en el tema de la agenda no la imponen los medios de comunicación, es como que, yo tengo avión, ando de acá para allá, yo tengo auto, tomo toda la ruta, voy en avión en Neuquén, me muevo hacia Roca en auto, llego al aeropuerto de Neuquén y me muevo en auto. Llegar al aeropuerto de Neuquén es casi lo mismo que tardase de llegar en avión
a Buenos Aires. Me pasó
casi
eso.
Lo mismo.
Sí.
Y no sé si en algunos horarios no tardás más.
En un momento mi mamá salió de Mendoza, mi mamá y mi papá, hace un par de años atrás, cuando estaba la conexión Mendoza-Neuquén, salieron del aeropuerto del Plumerillo en Mendoza, los dos al mismo tiempo. Digo, bueno, ellos salieron de allá, yo salgo de acá, llegaron antes,
es muy probable. Entonces digo, el tema, son una vergüenza, muchachos, de donde se los mire, ojo que, digamos, y no tiene ninguna connotación
política
puntual, o partidaria, mejor dicho,
claro.
Porque tiene una connotación política en
sí.
Mi comentario, pero sí partidaria. Han pasado y no han terminado de la ruta. Casi te diría que es una situación que uno puede ver a diario, y cada vez que paso por esa ruta 22 siempre digo lo mismo. ¿Cuánta gente más se tiene que matar en esta ruta para que podamos solucionar uno de los peores problemas en tránsito que tiene la provincia de Río Negro desde hace décadas?